Costa Rica despierta temprano en la mañana y abre las ventanas para ver su panorama. Verde en sus montañas con sus rayos de sol y ese deseo inmenso de vivir un día mejor. Despierta Costa Rica, nuestra patria nos llama. Construyamos todos juntos nuestro panorama.
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 Estimada audiencia del programa Panorama, con mucho placer y orgullo, este 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara, presenta el foro Papel Histórico de los Medios Formales y su relación con el ejercicio del poder político de Costa Rica, el cual es una producción de Canara con el apoyo de sus emisoras asociadas. Durante una hora haremos un repaso por los momentos más importantes de nuestra historia política reciente y revisaremos cuál fue el papel de los medios de comunicación formales en el desarrollo de dichos acontecimientos. Para ello, nos apoyaremos en destacados especialistas, tanto en el ámbito político como de la comunicación, quienes serán moderados por el reconocido periodista Carlos Villalobos. Esperamos que este ejercicio sea de su completo interés y que lo que aquí disertemos colabore a la formación de la opinión pública y al fortalecimiento de nuestro sistema democrático. A continuación, el señor Andrés Quintana Cavallini, presidente de Canara, nos ofrecerá unas palabras.
Buenos días. Hoy, 13 de febrero del 2023, en el Día Mundial de la Radio, Canara, ante la coyuntura actual del país, presenta ante la población en general un nuevo ejercicio democrático de información y discusión, de esos que tanto nos enorgullece impulsar. A partir de este momento y durante los próximos 60 minutos, le invitamos a escuchar un conversatorio destinado a aclarar y evidenciar la importancia de los medios de comunicación formales en el proceso de construcción y defensa de nuestra democracia. Me refiero a esos medios que asumen la responsabilidad de lo que transmiten e informan y que han jugado y juegan un papel relevante al transmitir las opiniones de los diferentes referentes políticos y civiles. Queremos hoy enmarcar históricamente los aportes que se han hecho desde esos medios para la defensa y fortalecimiento de la democracia, de la libertad de expresión e información y de la institucionalidad costarricense, y siempre de manera gratuita y de libre acceso a todos los ciudadanos. De parte de la Cámara, agradecemos a los diferentes panelistas su contribución y también al país por su audiencia. Estamos seguros de que una vez más, desde la radio, proporcionaremos una herramienta para que usted, esté donde esté y nos está escuchando, tenga insumos serios y reales para formar su criterio.
Muchas gracias a don Andrés por sus palabras. A continuación, regresemos en la historia de nuestro país. Estamos en 1949. Costa Rica acaba de sufrir una guerra civil y ha dado a luz a una nueva constitución política. Se ha abolido el ejército. Las mujeres y las personas afrodescendientes ahora podrán votar. Se ha nacionalizado la banca y otras importantes reformas se han dado a la luz de la llamada Segunda República. El tiempo avanza. Estamos en los 50s. El país vive un proceso de reconciliación nacional. Aquellos que en algún momento fueron enemigos, hoy son recibidos como hermanos. Analicemos ese momento histórico con nuestro primer invitado, el historiador Vladimir de la Cruz de Lemos.
Buenos días, don Vladimir. Gracias de verdad por acompañarnos y iniciamos con usted este ejercicio. Y como escuchamos anteriormente, ese recuento de una etapa crítica en nuestra historia reciente, partiendo de la llamada Revolución del 48, quiero meterlo en el escenario, don Vladimir, usted que es historiador y ha investigado esa época. Si tuviéramos aquí a mano un periódico de la época o pudiéramos escuchar una radio que estuviera sonando en aquel momento, 48, 49... ¿qué nos encontraríamos?
Bueno, en el 48-49, primero por la coyuntura de la guerra, porque el gobierno de la Junta de Gobierno era un gobierno de facto, un gobierno autoritario. Era difícil que hubiera habido, digamos, un debate democrático, sino que había una información intencionalmente a favor de la Junta. Y obviamente eso era lo natural y lo normal en ese momento. Por otro lado, porque habían habido restricciones contra el periódico La Tribuna, que era el que más o menos reflejaba la posición del gobierno de Teodoro Picado y del calderonismo, y porque también había sido proscrito el periódico de trabajo del Partido Comunista y había sido clausurada la radioemisora Ecos del 56 del Partido Comunista, de manera que en el 48-49 la información es sesgada a favor del gobierno.
Era una sola cara la que veíamos.
Generalmente sí, y obviamente una cara orientada a, digamos, desnaturalizar a la oposición y desinformar sobre la oposición y exaltar al gobierno y a los líderes de la revolución.
Pero era una época en que los medios tenían bandera, medios de comunicación.
En el periodo anterior a la guerra civil, sí.
Sí.
Estaba el diario Costa Rica, que estaba totalmente identificado con Otilio Ulate, estaba La Tribuna, identificado con el gobierno de Teodoro y con Calderón, estaba el periódico Trabajo, que era la voz oficial del Partido Comunista, y habían otros medios de esa naturaleza, pero eso era normal en aquella época porque desde el siglo XIX había habido prensa política y había habido hasta prensa religiosa activa. El mensajero del clero y el eco católico en el siglo XIX eran opositores a los gobiernos liberales y les daban duro, y opositores a los masones y a la presencia masónica en los gobiernos. Entonces había un enfrentamiento muy fuerte y otra prensa se identificaba con el Partido Republicano, con el Independiente Demócrata, el Pabellón Cubano, que se identificaba con el Partido Revolucionario Cubano que fundó Martí y desarrolló seccionales en distintos países. Aquí en Costa Rica hubo casi 15 grupos afiliados a eso. Entonces había una prensa política y una prensa social obrera desde 1886 hasta 1914 que tuvo más de 100 periódicos exaltando temas sociales y de defensa de los trabajadores. Entonces sí había, después vinieron movimientos políticos importantes en eso.
¿Y qué papel jugó en la época de 48-49, para volver ahí, qué papel jugaron esos medios? ¿Lograron impulsar cada uno sus tendencias o hubo una fuerte restricción?
No, es muy interesante porque en ese momento, finales del 48, se convoca la elección para la Asamblea Nacional Constituyente y el gobierno de Figueres participa y solo elige 5 diputados. No tenía la fuerza electoral, de manera que la prensa no le sirvió a Figueres, a pesar de haber sido el triunfador y haber una identificación con el movimiento que había triunfado, de darle una mayoría parlamentaria, y al final se impuso un movimiento político no conservador, pero sí, digamos, tampoco proliberacionista en el sentido, y más liberal clásico, al punto de que ponen en discusión la Constitución del 71 y rechazan el proyecto constitucional de Figueres, que era para discutir en la Asamblea Constituyente.
Hay posterior a esa fecha una fotografía simbólica que hoy las nuevas generaciones la pueden apreciar muy bien, y es el momento que simboliza la declaratoria de la abolición del ejército. Ese tipo de gráfica histórica digamos, representa ese hecho como tal o todo lo que se ha dicho de la abolición del ejército?
Es bastante real, pero digamos, la abolición del ejército venía desde el siglo XIX decayendo el ejército como institución, sobre todo después del fusilamiento de Mori Cañas, con la destitución después de los líderes de la guerra, que también fueron héroes de la guerra, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, con las medidas educativas que impulsó Jesús Jiménez Zamora, de darle a la educación primaria la gratuidad, la obligatoriedad y costeada por el Estado, con lo cual empezaron a reducir las finanzas del gobierno. A finales vino Tomás Guardia en 1871 con el Código Penal, le metió, igual que Jesús Jiménez, un control civil al ejército, siguieron bajando presupuesto, aumentando educación, vinieron las reformas de Mauro Fernández, aumentando la educación y ampliando la educación nacional. 1902, por ahí, le quitan el símbolo militar al escudo nacional, que era un cañoncito que tenía en la base, que era parte de ese proceso de desmilitarización, ¿verdad? Había como una deuda pendiente de un funeral de Estado a los héroes de la guerra del 56, Mori Cañas, que nunca se ha hecho. Y después con Tinoco el ejército volvió a tener auge. Y cayó Tinoco y se vino otra vez a pique. Y ahí empezó un declive que llegó a la década del 40, y en la década del 40 el ejército era simbólico nada más. 1946, los diputados Fernando Bolio Sancho y Fernando Lara Bustamante proponen en el año 46 la abolición del ejército. Cuando viene la guerra civil del 48, dentro de ese proceso el ejército nacional no cumplió ningún papel. No ganó una sola batalla a Figueres. Figueres era un ejército improvisado, importante, sí, con un apoyo internacional pequeño, pero ahí estaba. Pero no ganaron nada, a pesar de que estaban aliados a los comunistas en ese combate. Y dentro de la Junta de Gobierno, Edgar Cardona, que era el ministro de Seguridad, empezó a insistir en abolición del ejército. Cuando se produce el acontecimiento ese de diciembre del 48, donde se le da un mazazo a una de las almenas del Bellavista, es una cuestión simbólica, obviamente, claro. Porque en ese momento lo que se hace es darle ese golpe al museo y al Bellavista y entregárselo a la universidad para que impulse un museo y otras actividades. Y toda la prensa de ese día y de los días siguientes exaltaron aquel acontecimiento como la abolición del ejército que todavía no se había hecho oficialmente, ¿verdad? Ya había un acuerdo de la Junta de abolirlo y eso, pero no era todavía un elemento constitucional. Y eso entra a la Asamblea Constituyente en el año 49, y en julio y agosto del año 49 se discute eso en tres sesiones, y en tres sesiones se aprueba y entra a la Constitución Política, que se aprueba el 7 de noviembre del 49, ya con la abolición del ejército.
O sea, los medios, reflejando ese hecho simbólico, presionaron de alguna forma también.
La información del mazazo fue muy importante, y ahí se reconoce, incluso por los discursos de Lalo Gámez, que era ministro de Educación, de Figueres, de Edgar Cardona, que habla también, se le da a Edgar Cardona el mérito de haber sido él el que propuso dentro de la Junta eso.
Como con usted tenemos que cubrir los años 50 y 60, yo quiero brincarme algunos años y hablar con usted de una anécdota que usted tiene con un discurso en la radio de Ulate y Manuel Mora. Por favor, don Vladimir, cuéntenos esa anécdota.
Bueno, Manuel Mora era el dirigente comunista más importante que ha tenido el país.
¿En qué época estamos hablando?
Estamos hablando de la década del 50, después de la Guerra Civil. Manuel Mora había estado exiliado, regresa a Costa Rica, ¿verdad? Pasa, digamos, semiclandestino. Ya había regresado y tenía cierta legalidad, pero cierto cuidado. Su actividad política era todavía semiclandestina, digámoslo así. Pero 10 años después, en el 58, Otilio Ulate hacen un discurso sobre la guerra civil. Y Figueres también hace un discurso que se llama Estos 10 años de Figueres. Y frente a esos dos discursos, Manuel Mora solicita apertura para que le permitan la radio echar un discurso en defensa de Vanguardia Popular o de análisis de los dos discursos de Figueres y Ulate.
¿Esos discursos de Figueres y Ulate fueron en la radio?
En la radio, sí, eran en la radio, porque la radio jugaba un papel muy importante. La prensa había jugado un papel muy importante en el periodo anterior de debate político, porque había una prensa muy identificada con los líderes, y entonces ahí echaban un discurso y en el otro le contestaban, en el otro periódico le contestaban, y eso era diario. Y a veces la prensa, digamos, como una práctica democrática, entrevistaba a grandes personajes políticos y expresidentes, y sobre la entrevista larga que les publicaban, provocaban debates intencionados sobre lo que decía el fulano, ¿verdad? Pero en el 48-49 eso ya no sucede, y en el 50 tampoco. Entonces la radio seguía jugando un papel importante, el Radio Monumental, la Voz de la Víctor y otras que habían por ahí. Y entonces ahí se monta eso. Manuel Mora responde a Ulate y a Figueres, y son discursos que se publican. El de Ulate no se publicó, que yo recuerde. El de Figueres se publica con el título de Estos 10 años, y los dos discursos de defensa o de análisis de la guerra se publican en dos discursos en defensa de Vanguardia Popular de Manuel Mora Valverde. Y después de eso no volvieron a haber debates así. Un tiempo después, en el año 69, brincándome lo que usted quiere, sí, me tocó en una ocasión acompañar a Manuel Mora, yo siendo un muchacho, yo iba casi de guardaespaldas de él, a responderle un discurso en vivo a Otilio Ulate en Radio Monumental. Otilio Ulate llega a Radio Monumental, da su discurso, a la par había una cabinita donde estaba Manuel Mora acompañado de un gran periodista que era Adolfo Herrera García, tomando nota de lo que decía Otilio Ulate. Cuando termina el discurso de Otilio Ulate, hay un lapso ahí como de 5, 10 minutos, qué sé yo cuánto, donde ponen música patriótica, que yo era emocionante estar ahí arriba, y Manuel sale a saludar a Otilio Ulate y se abrazan y se saludan muy afectuosamente, y Adolfo Herrera García también. Y Otilio se retira y empieza el discurso de Manuel Mora, y en aquella escena que yo veía algo maravilloso, que era Manuel Mora contestando en vivo un discurso que se acababa de hacer con notas a mano de lo que él había oído. Pero cuando está hablando Manuel, yo veía a Adolfo Herrera García pasándole papelillos a Manuel con cosas escritas que seguro le decía, acordate tal cara, acordate tal otro, decirle esto, lo otro. Eso es una escena que no se me olvida. Eso no se volvió a hacer en la Radio Nacional que yo recuerde.
Para ir cerrando ya esta participación, don Vladimir, ¿eran creíbles y protagonistas los medios de comunicación en esas décadas?
Sí, claro. La información era válida, muy importante. Había una información de todo tipo. Los periódicos seguían teniendo sus estructuras, noticias nacionales, noticias políticas, sucesos, toda la cosa. Vida social era muy intensa, matrimonios, ese tipo de cosas. Ahí se publicaban hasta las listas de los padrinos y todas las cosas. Eso, todo eso era válido, pero digamos, la información era bastante válida y creíble. Habían noticieros radiales en la mañana que leían de manera casi completa e íntegra lo que decía La Nación, lo que decía La República, etc. La República en la década del 50 pasó a ser un medio político asociado a los grupos figueristas y después al Partido Liberación Nacional todavía durante los años 60, ¿verdad? No era el periódico del partido, pero sí era como una voz oficial del partido. Uh-huh. Eso se mantuvo durante mucho tiempo ahí.
Don Vladimir, pues hicimos un rapidísimo, creo yo, pero muy sustancioso recorrido de 50, la década de 50 y 60, incluso más atrás. Yo le agradezco mucho su participación en este ejercicio de Canara.
Tal vez nada más un detallillo, si me lo permite unos segundos. Es decir, que en el periodo 48-60, que es el periodo que ustedes querían que yo hablara, o por lo menos que estaba yo aquí para ser interrogado, era un periodo en que anualmente circulaban en Costa Rica, en promedio, alrededor de 33, 34 periódicos nacionales y regionales, algunos hasta en idioma inglés, porque eran o bilingües para las zonas de trabajadores bananeros y ese tipo de cosas. Entonces, aún bajo la presión de aquellos años y bajo la presión del impacto todavía de la guerra civil, había una circulación muy amplia de periódicos, lo que demostraba una riqueza democrática en Costa Rica enorme.
Perfecto, Vladimir, muy amable, muchas gracias entonces.
Conversatorio, papel histórico de los medios formales y su relación con el ejercicio del poder político de Costa Rica.
Ya hemos conversado sobre la Costa Rica de finales de los años 40 hasta llegar a los años 60. Avancemos un poco más y ubiquémonos en la entrada de la década del 70, en la que Centroamérica vive momentos muy convulsos. Conflictos armados son los protagonistas en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y sobre todo, esta situación con nuestro vecino del norte mantiene tensas a nuestras autoridades. En 1984 sucede el atentado de La Penca. Hay periodistas muertos y heridos. En 1982, por primera vez, un papa de la Iglesia Católica visita Costa Rica, y en 1983, nuestro país se declara neutral de forma perpetua ante cualquier conflicto armado. En 1987, el país recibe el Premio Nobel de la Paz. Conversemos con dos protagonistas de este momento determinante para el futuro del país: el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y ex magistrado Rodolfo Pisa Rocafort, y el comunicador e historiador Armando Vargas Araya.
Estamos con don Rodolfo Pisa y con don Armando Vargas, con quienes vamos a analizar esta otra etapa de la historia y la relación con los medios. Iniciamos con don Rodolfo. Don Rodolfo, gracias primero por aceptar nuestra invitación. Es un honor para Canara tenerlo con nosotros. Hay dos hechos que quisiéramos conversar con usted dentro de este gran escenario de los 70s y 80s en el país y su vínculo con los medios formales. El primero de ellos, don Rodolfo Pisa, es esa crisis económica que enfrentó el país en el inicio de la década de los 80. ¿Podríamos empezar hablando de esta coyuntura?
Hay que decir que en los años 70 y 80 el poder ejecutivo tenía mucho poder. Podía nombrar el equivalente de 35,000 empleados públicos casi libremente en una sociedad que tenía menos de la mitad de la población de Costa Rica. Tenía mucha incidencia en la vida nacional. Pero en todos esos años, por tradición que viene del siglo XIX, había un respeto fundamental a la libertad de expresión. Don Pepe Figueres dijo al inicio de los 70s que en Costa Rica había dos partidos políticos, era el Partido Liberación y La Nación. Pero eso, dicho ya más allá del margen político, sí señalaba que había como una idea de ese tema de la libertad de expresión no se puede afectar bajo ningún concepto. Lo que se hacía era como vamos a compensar con un periódico del gobierno, pero nunca afectar ni a la radio, ni a la televisión, ni a los medios de comunicación que pudieran hablar en contra. Lo que decían, vamos a ponerle una contraparte, se crea el SINART, vamos a ponerle una contraparte para que hable, digamos, a favor del gobierno, pero no vamos a eliminar cualquier forma de expresión, digamos, de libertad de expresión. Hay que decir que en Costa Rica, a finales de los 70, mientras los sandinistas asumían el poder después de una cruenta guerra prácticamente civil en Nicaragua. Al mismo tiempo, por esos meses, se inaugura la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, porque en el año 78 entró en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene una importancia vital en el tema de la libertad de expresión, porque amplía muchísimo el concepto de libertad de expresión que tiene nuestra Constitución. El artículo 13 de la Convención Americana incluye un montón de detalles que eran respuesta a experiencias negativas de violaciones a la libertad de expresión en otros países de América, pero que eran fundamentales. En el año 85, por ejemplo, la Corte Interamericana resuelve un caso específico, resuelve dos casos en 85-86 que tienen que ver con este tema: el derecho a la rectificación y respuesta y el tema de la colegiación obligatoria de periodistas. Cierto. En ambos casos son sentencias que tienen directa relación con eso. A principios de los 80 entra el país en una crisis tremenda desde el punto de vista económico, y eso, sí. La pobreza pasa de un poco de 25% al 50%. Los muchachos que están en edad de colegio, que estaban en educación, estaban en 70%, pasan a ser 45%, 48%. O sea, una caída de la educación, de los, no así de los estándares de salud, pero sí de muchos indicadores. Costa Rica, por cierto, la gente se le olvida, en esos años llegó a tener casi el 200% del PIB de deuda pública. Casi toda deuda internacional, lo cual hacía que era menos complejo resolverlo, porque era cuestión de ir al Club de París y que nos ayudaran a no pagar, a perdonarnos, y nos perdonaron muchísimos millones, miles de millones de dólares. Uh-huh. Tal vez por la ocasión de la guerra en Nicaragua, porque cuando llegaron los sandinistas, empezó poco tiempo después lo que llamaban la contrarrevolución, que fue lo que dio inicio, lo que dio sentido a la declaración de neutralidad permanente del gobierno de Luis Alberto Monge, que después el Plan de Paz de Centroamérica, que a la postre también le dio el Premio Nobel de la Paz a don Oscar Arias. Esos temas, me parece que el país pudo sobrevivir. Hay que decir que la prensa en ese periodo fue muy responsable de saber que la situación del país estaba muy complicada económicamente, y más bien ayudó muchísimo a calmar ánimos, ¿no?, en lugar de exacerbarlos, tal vez por el efecto de no tener nosotros lo que estaba pasando en el norte, en Nicaragua. Pasó el tema de la penca, como se relata, que también es impactante, porque obviamente se demuestra que ese tipo de procesos terminan matando periodistas o quedando algunos de ellos permanentemente discapacitados.
Y no quedamos fuera de esa estadística.
No quedamos fuera de esta estadística porque nos percatamos de que lo que pasaba fuera podía tener efectos también aquí. Entonces el país, de alguna manera, en esos años hizo un esfuerzo por mantener. Luego ya viene ese proceso, esa década al final. También es verdad que es un proceso en que el papel de la Unión Soviética viene cayendo significativamente, aunque termina en el 91 formalmente. Ya en el 89 ya está lo de la caída del muro de Berlín, ya en los 80 está Polonia, el movimiento de solidaridad de Lech Walesa, que después llega a ser el primer presidente de la Polonia Democrática. Y entonces esos procesos vienen enfatizando la importancia de la libertad de expresión. Y en el año 89, además, en el caso costarricense, se crea la Sala Constitucional, que ya ahí sí pone, digamos, hay que hacerlo claramente, la Constitución había limitado el poder del gobierno, pero no lo había, no, en la práctica tenía mucho poder. A partir del 89-90, la Sala lo que hace es poner en el orden que lo tenía la Sala, la Constitución, y de verdad ir limitando el poder del Ejecutivo. Eso es también, vamos a decir, eso tiene alguna crítica de algún sector, pero eso también garantiza nuestro proceso democrático. Ese tema de fortalecer fácticamente, ya no solo jurídicamente, en la Constitución, sino en la realidad, en los casos que se veían, la división de poderes. Entonces hay un principio de reserva de ley. La Sala empieza a decir, eso se puede hacer, pero se tiene que hacer por ley. Antes lo hacía un decreto ejecutivo. Entonces ese tipo de limitaciones que antes existían, que repito, no se usaron especialmente en temas de libertad de expresión, pero en otros campos, se fueron eliminando, porque ya ahora sí, el Poder Ejecutivo sí quería cambiar temas relacionados con las libertades públicas y la propiedad y la libertad de expresión.
Había un filtro.
Tenía que ir a la Asamblea Legislativa porque eso son materias reservadas a la ley. Eso lo empezó a enfatizar la Sala Constitucional, y al decir que no se podían cambiar interinos por interinos, le quitó un gran poder al Ejecutivo de nombramiento de miles, de decenas de miles de funcionarios, que los elegían, digamos, libremente por razones políticas.
Marca un antes y un después.
Hay un antes y un después, pero repito, hay una constante en Costa Rica de que viene, yo creo que del siglo XIX, sobre todo, incluso cuando uno ve los discursos de Castro Madriz, de defensa de la libertad de expresión. Y es también esencial, y en esto la radio, y vamos a decir también la televisión, jugaron un papel esencial.
Claro, digamos, ya estaba en auge la televisión en los años 90.
Ya estaban 80, en auge 90, en los 70s, sí. Y 80 ya estaba en auge, sí, la televisión, pero la radio tenía un peso significativo en la opinión pública, en la opinión. Es decir, habían medios más de entretenimiento, también la radio jugaba un papel de entretenimiento y sigue jugando un papel de entretenimiento, pero también de conciencia y de opinión. Y yo creo que una buena parte de la fortaleza institucional, democrática, del Estado de Derecho, del respeto a las libertades, de la lucha contra la corrupción, este país se la debe, pero esencialmente, no exclusivamente, pero sí esencialmente, a la libertad de expresión, al papel de los medios de comunicación y también, claramente, no solo los medios escritos, sino también los medios radiofónicos y televisivos.
Don Rodolfo, el tiempo es así, ¿verdad? Es muy rápido, pero usted nos ha hecho un recuento histórico y de esa relación, en el cual le agradecemos muchísimo, que es el objetivo de este ejercicio. Muy amable.
No, muchísimas gracias, con mucho gusto.